8:34 minutos de la mañana. Saludamos hoy a Carlos Urquijo, delegado del Gobierno español en Euskadi. Señor Urquijo, egunon.
Hola, buenos días.
Oiga, ¿por qué Rajoy hace lo contrario de lo que figuraba en su programa electoral?
Bueno, pues porque probablemente las circunstancias que se ha encontrado no son las que se le dijeron que se iba a encontrar. Y por esa razón, pues tiene que adoptar medidas que, ya lo ha dicho él, no hubiera querido tener que adoptar, pero que son necesarias para sacar a España de la crisis, ¿no? Y por esa razón, pues está tomando decisiones complicadas, decisiones difíciles, pero que estoy seguro que están poniendo las bases para que haya crecimiento económico a medio plazo y que, bueno, pues en definitiva pueda generarse empleo en esta legislatura.
¿Y eso no es fraude al electorado?
Pues yo creo que en absoluto es fraude, yo creo que es comportarse con decencia, ¿no? Quizá fraude sea decirle que hay un déficit del 6% y que al final ese déficit que se anuncia en el mes de diciembre, pues bueno, sea del 8,5%, ¿no? Y sean miles de millones la diferencia entre lo que se ha ingresado y lo que se ha gastado, ¿no?
También se lo podían haber dicho Esperanza Aguirre, ¿no? Por ejemplo, que también escondió fraude.
Efectivamente, no es la misma proporción ni la misma cantidad que el gobierno socialista, pero es verdad que ha habido comunidades autónomas que no habían hecho correctamente los deberes.
Y a partir de ahí empiezan los recortes, las subidas de impuestos. Primero en la parte política, ¿se está limitando el autogobierno con leyes básicas? Porque algunos gobiernos autonómicos así lo entienden, incluido el de Euskadi.
Bueno, yo lo que creo es que de esta crisis no salimos nosotros solos, no se sale solo con la mayoría absoluta del Partido Popular. Yo creo que hace falta un impulso y un esfuerzo y una colaboración de todas las comunidades autónomas, también de la comunidad autónoma vasca y, por ejemplo, si queremos tener un sistema de sanidad público sostenible, pues hay que hacer también o implantar sistemas de copago como los que entran en vigor a partir de la próxima semana. Yo comprendo que haya debate al respecto, porque efectivamente a nadie le gusta que suban los impuestos o que se suban los precios de la luz o de las medicinas o de otra serie de cuestiones, pero como decía, hay un déficit importantísimo, no podemos gastar lo que no tenemos y hay que ahorrar y hay que apretarse el cinturón.
Lo que es que tampoco parece que haya voluntad de consenso, porque se aplica la mayoría absoluta española que tiene el Partido Popular en ámbitos de decisión donde no lo tiene.
Bueno, que no hay voluntad de consenso cuando ayer se ha celebrado precisamente en la Moncloa una reunión entre el presidente del Gobierno y el presidente del PNV no me parece que sea una afirmación adecuada.
Lo digo por los gobiernos, que dicen, es que nosotros llegamos, al Consejo Interterritorial de Sanidad y es todo un orden y mando.
Bueno, esa tarde hay una reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad y a mí me gustaría que allí hubiera posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo y que el Gobierno vasco, por ejemplo, retirara el decreto que aprobó ayer. Porque el Real Decreto Ley 16/2012, que se dice precisamente, su título es de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, evidentemente tiene carácter básico y, por lo tanto, todas las comunidades autónomas tienen la obligación de cumplirlo. Yo no me planteo que el Gobierno vasco vaya a hacer algo diferente.
Ya, pero es carácter básico, por ejemplo, de decir cuál debe ser el horario del profesorado en Euskadi.
Pues no sabría contestar en este momento a esa pregunta.
Es que también viene incluida, por ejemplo, en los decretos sobre educación.
Pues entiendo que si se ha establecido así, será porque hay razones para tomar esa determinación y que el Gobierno de España puede tomarla y cree que es razonable aplicar esa medida para evitar la contratación de nuevos profesores y evitar que siga engordando el déficit.
¿Qué tal van las relaciones con el Gobierno vasco? Porque usted tomó posesión en un momento donde todavía funcionaba el pacto Partido Socialista-Partido Popular y a partir de ahí todo se ha ido enredando, desde que se rompe ese pacto.
Bueno, las relaciones institucionales son correctas. Yo mantengo fluidez en el trato con todos los consejeros, también con el Lehendakari. Lógicamente, a eso también contribuye mi experiencia en el Parlamento vasco de muchos años y que todos son viejos amigos. Pero, repito, la relación es correcta y algunos elementos de fricción, como es lógico cuando son gobiernos diferentes y efectivamente se ha producido una ruptura en el apoyo parlamentario que el Partido Popular venía prestando al Partido Socialista, pero la relación es correcta.
¿Cómo van a afectar los recortes a las inversiones que estaban previstas? Porque están recortando aquí y allá, suponemos que alguien nos tocará también en Euskadi, ¿no?
Bueno, pues yo creo que lo más importante de las inversiones que afectan al País Vasco es la que tiene que ver con el tren de alta velocidad, que es una de las que se ha salvado de cualquier tipo de recorte, ¿no? Son 4.200 millones de euros, la obra pública más grande jamás hecha en el País Vasco, y con un compromiso claro de mantenimiento por parte del Ministerio de Fomento, ¿no? Lo acabamos también de ver hace unos días en relación con un crédito que ha tenido que solicitarse para cumplir con esta obligación. Por lo tanto, yo creo que son lo que son grandes infraestructuras o grandes acuerdos de promoción del País Vasco, no va a haber en absoluto ningún recorte, sino que todo se va a hacer según estaba pactado.
Van al ritmo que debían ir porque hubo un momento en el que también las propias constructoras dijeron es que no nos pagan a tiempo, que esto empieza a ser también un problema general en la administración.
Yo creo que el horizonte temporal con el que se trabaja para la finalización de estas obras es el año 2016 y en este momento no veo ninguna razón para pensar que eso no vaya a ser así.
¿Por qué relegan a la Ertzaintza en la Vuelta Ciclista a España? Por lo menos eso es lo que dice el gobierno vasco.
Bueno, eso también se podría formular al revés, ¿no? ¿Por qué se quiere relegar a la Guardia Civil? La Vuelta Ciclista a España es una prueba nacional cuya seguridad tiene encomendada la Guardia Civil. Es verdad que al ser una vuelta a España pasa por diversas comunidades autónomas y en relación con el País Vasco lo que se pretende es que haya una colaboración leal, mutua y sincera como hubo en la edición anterior. Lo que pasa que yo creo que en este caso y en esta ocasión, pues el consejero de Interior, con todos los respetos, ha querido buscar un elemento de confrontación con el gobierno en una materia en la que no debía haberla, ¿no? Como no la hubo, repito, el año pasado. Y ha pretendido, pues, prácticamente expulsar a la Guardia Civil del dispositivo de seguridad de la vuelta, algo que no es de recibo y que no es posible además, porque la vuelta, repito, encomienda su seguridad a la Guardia Civil.
Ya, pero tiene la Ertzaintza competencias exclusivas de tráfico en la Comunidad Autónoma Vasca.
Sí, efectivamente, por eso lo que se trata es de buscar una colaboración entre las dos policías. Ese acuerdo se había alcanzado entre el Ministerio del Interior y el Departamento de Interior, pero, repito, yo creo que por intereses puramente electorales, en este momento el Partido Socialista de Euskadi ha pretendido zafarse, entre comillas, de ese acuerdo y buscar un elemento más de polémica, lo mismo que ha buscado otros elementos de confrontación a lo largo de estas semanas, como tiene que ver, pues, con lo que acabamos de comentar del copago sanitario o de otro tipo de medidas.
Hay una percepción generalizada de que cada vez hay más controles policiales. ¿Es verdad o no?
Bueno, pues
Numéricamente.
la percepción es algo subjetivo, ¿no?
Ya, pero es que es muy general el comentario. Incluso lo ha dicho desde la propia Ertzaintza, lo dicen los agentes de la Ertzaintza. Dicen, es que además esta vez ya ni nos avisan.
Bueno, yo lo que sí sé es que normalmente no se suele avisar al revés. En cualquier caso, yo no tengo una percepción de que haya más controles que
Usted tendrá
ninguna.
los datos.
Sí, efectivamente, yo tengo los datos y no hay en absoluto más controles que los que podía haber hace un año o hace 2 años. En cualquier caso, la Guardia Civil sigue teniendo competencias aquí en el País Vasco, competencias importantes. El terrorismo no se ha terminado, a pesar del anuncio de la banda terrorista. Hay otras competencias que tienen también que ver con el resguardo fiscal y con otra serie de circunstancias, y lógicamente la Guardia Civil, lo mismo que la policía, tienen que hacer su trabajo. Y yo creo que esos controles, además, no están molestando absolutamente a nadie, y lo que se están demostrando es que son plenamente efectivos en muchas ocasiones.
¿En qué son efectivos?
Pues, por ejemplo, la identificación de presuntos terroristas o la detención de narcotraficantes.
Si el gobierno español retira escoltas, que es lo que está haciendo en colaboración con el gobierno vasco, etcétera, ¿no es normal que se plantee también una retirada de Policía Nacional y Guardia Civil?
Pues no entiendo por qué, no sé cuál es la similitud entre ambas circunstancias. El Estatuto de Autonomía, en su artículo 17, establece cuáles son las competencias de cada cual. Hay competencias que son extra y supracomunitarias que tienen que ser desarrolladas por el Cuerpo Nacional de Policía y por la Guardia Civil, y por lo tanto yo entiendo que no tiene que haber en absoluto ninguna readecuación.
Digo porque tradicionalmente se ha explicado la situación policial, porque tenemos un ratio de policía por habitante muy elevado, por la violencia de ETA.
Sí, efectivamente, pero ya le digo
Y por
también
la
que.
situación de Kale Borroka, etcétera, etcétera. Desaparecido eso, ¿no se debería de plantear también una reducción de los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional?
Bueno, ETA no ha desaparecido. ETA ha anunciado que cesa su actividad terrorista, pero ETA no se ha disuelto. Por lo tanto, vamos a actuar con la máxima cautela en este ámbito. Y repito que hay otra serie de competencias muy importantes que son, repito, en todo caso compartidas, pero no son exclusivas de la Ertzaintza. Y para eso tiene que haber policía y Guardia Civil en el País Vasco. Y a mí me parece que en estos momentos el número es el adecuado.
Ya, pero es que en tiempos precisamente de reducción de gasto, parece que seguir manteniendo toda estructura como si no hubiera pasado nada en relación a la violencia de ETA, cuando ustedes sí que admiten que ha pasado algo porque están quitando escoltas, no sé si tiene mucho sentido.
Bueno, pero eso en cualquier caso no sería reducción de gasto. Otra cosa es que agentes de aquí fueran a otras provincias, pero seguirían cobrando el sueldo. En cualquier caso, si quiere que le diga que sobra policía y guardia civil, puede preguntármelo por activa, por pasiva, por perifrástica, que no se lo voy a decir.
Hoy se va a celebrar un homenaje a las víctimas de abusos policiales en la sede de ITV. ¿Va a acudir usted?
Pues no, y no voy a acudir por una razón muy sencilla. Y es que nada más terminar esta entrevista me marcho para Madrid al homenaje que hay, tercer homenaje, por cierto, a las víctimas del terrorismo con motivo, se ha elegido esta fecha, como consecuencia de que el 27 de junio del 60 la niña Begoña Orroz fue la primera asesinada por ETA. Lo que me ha sorprendido es que precisamente el gobierno vasco elija el mismo día, sabiendo que se iba a celebrar, para celebrar este otro homenaje, ¿no? Dificultándonos a algunos la posibilidad de compatibilizar el estar en los dos.
En cualquier caso, el asesinato de Begoña Orroz no está del todo aclarado, ¿no? Porque se reivindicó como DRIL, no como ETA.
Bueno, que yo sepa, a todos los efectos es la primera víctima de ETA y ya digo que por ese motivo se celebra el homenaje de hoy.
A todos los efectos, pero no históricos, políticos.
Bueno, no sé si históricos o políticos, pero la constancia policial es que eso fue un atentado de la banda terrorista ETA y fue la primera víctima de la banda.
Si hubiera sido otro día, ¿usted hubiera acudido al homenaje a las víctimas de abusos policiales?
Pues no lo sé, hubiera dependido de la agenda.
Si tuviera la agenda libre, ¿usted hubiera acudido al homenaje a las víctimas de abusos policiales?
Pues si me hubieran invitado, es probable. No he recibido invitación para acudir a este.
Si le invitan, tiene la agenda libre y no coincide con nada, ¿usted acudiría a un homenaje a las víctimas de abusos policiales?
Pues repito, es que la cuestión es que no me han invitado. No, no tendría inconveniente en hacerlo, pero no he recibido invitación.
¿Usted qué siente por las víctimas de los abusos policiales?
Pues siento lo mismo que en relación con otras víctimas, que han padecido una violencia que no era razonable y que por lo tanto tienen derecho a ser reparadas.
¿Cree que deben tener algún reconocimiento, digamos, por parte de quienes en su nombre cometieron esos actos de violencia, es decir, del Estado, de usted, por ejemplo, que representa al gobierno español?
Vamos a ver, las fuerzas de seguridad tienen el patrimonio de la utilización legítima de la violencia. Si se han cometido excesos, esos excesos deben ser castigados y se debe evitar que se vuelvan a producir. De ahí a tener que asumir el Estado alguna responsabilidad por conductas impropias de algunos agentes, me parece que va un trecho importante, ¿no? Ya repito que creo que lo que se tiene que hacer es depurar responsabilidades con aquellas personas que no hayan actuado correctamente, pero lo que es evidente es que no se puede comparar a las fuerzas de seguridad, a la Guardia Civil o a la policía o a la Ertzaintza con una banda terrorista como han pretendido algunos.
No se trata de comparar, pero ¿por qué, por ejemplo, Aznar en el año 2000 indulta a 15 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado condenados por torturas sin que se hubieran pedido nunca ni perdón, ni se hubieran arrepentido de sus actos, ni nada parecido? Y ustedes, en cambio, exigen a miembros de ETA en la cárcel niveles muchísimo más altos para hacer algo parecido a una reinserción.
Bueno, desconozco las razones por qué José María Aznar adoptó aquellas decisiones. Lo que yo sé es que los requisitos que se están exigiendo en este momento no me parece que sean tan excesivos. Lo que se está pidiendo es una desvinculación de la banda, un arrepentimiento y una intención de reparación a las víctimas y una petición de perdón. Si eso es excesivo, desde luego yo no creo que sea lo que lo sea.
Lo digo porque 33 guardias civiles y policías fueron indultados, condenados en firme, por torturas, han sido indultados por gobiernos españoles desde los 90. Es decir, es una práctica habitual el indulto a policías torturadores, y en cambio ustedes siguen todavía sin admitir. No ha querido ni contestarme si iría a un hipotético homenaje de abusos de víctimas policiales. ¿No cree que eso crea una sensación de desigualdad, de desequilibrio también en la sociedad?
Bueno, mire usted, en el año 77 hubo una amnistía y no fueron indultados guardias civiles por tortura, sino que fueron indultados asesinos de ETA con una cantidad importante de asesinatos a sus espaldas. Por lo tanto, pongamos las cosas en su justo término, es decir, la democracia ha sido suficientemente generosa.
Estoy hablando de los indultos a los guardias civiles, no de
Ya,
los indultos a miembros de ETA, ¿eh?
pero es que yo lo recuerdo como usted me menciona eso. Y me
Es
habla
que
un poco me habla
a usted le pregunto.
del cicaterismo del Estado de Derecho. Yo le digo que en el año 77 se hizo borrón y cuenta nueva en relación con unos terroristas que tenían muchos asesinatos a sus espaldas y que se les permitió reinsertarse, se les dio trabajo y se les permitió participar en la vida política.
Usted le preguntó por la Guardia Civil, obviamente. No le voy a preguntar por ETA. Por eso le pregunto por la Guardia Civil.
Claro, no sé, me puede preguntar lo que usted quiera, pero como decía don Manuel Fraga, también puedo contestar lo que me parezca oportuno.
Sí, lo que pasa es que insisto en que está haciendo una separación de violencias que puede ofender a muchas víctimas, como lo dicen las propias víctimas, todas,
es que son,
¿eh?
Es que son distintas violencias. Permítame que le corrija, pero no es lo mismo la violencia legítima del Estado, en la que puede haber errores y hay que depurarlos, con la violencia ilegítima de una banda terrorista.
Ya, lo que pasa es que da lo mismo que se depuren porque ustedes los indultan. Y esto es una práctica, insisto, que es habitual. ¿No deben de pedir perdón por todos estos hechos también ahora que se abre un nuevo tiempo de paz?
Pues, sinceramente, yo no veo la razón por la que haya que pedir perdón. Me parece que este gobierno, al que en estos momentos estoy representando, no ha indultado a ninguna persona condenada por torturas.
Pero al gobierno de Aznar sí. Pues, y usted también fue delegado del gobierno.
Sí, entonces, efectivamente. No recuerdo aquellos indultos. Si los hubo, seguro que estarían justificados.
Se indultó, por ejemplo, a tres guardias civiles por las torturas de Akepa Urra. Hubo, insisto, en el año 2015, agentes de la Fuerza de Seguridad del Estado indultados de una atacada. En fin, por eso le insisto en esta cuestión, porque es grave para ir cerrando, digamos, y buscando conciliaciones, ¿o no? ¿O no le parece que tiene importancia?
Sí, sí, desde luego que tiene importancia, pero es que lo que no sé si me está planteando que esas personas que fueron indultadas vuelvan a ser juzgadas, algo que no es posible.
No, digo, si el Estado tiene que pedir perdón, admitir o investigar en su caso episodios de violencia que no están esclarecidos, los que están esclarecidos se indultaron, si debe pedir perdón por ello o debe dirigirse directamente a las víctimas, porque eso es casi la mitad de lo que exigen ustedes, por ejemplo, a presos de ETA, que parece que quieren reinsertarse.
Sí, bueno, en cualquier caso creo que esa investigación no le corresponde al Gobierno, sino al Poder Judicial.
Una última cuestión. Explíqueme por qué precisamente en el aniversario de la entrada del ejército franquista a sangre y fuego en el Gueta, el ejército español hace ahí maniobras cuando estaban además organizados actos de homenaje.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que todas las semanas se organizan no maniobras, sino marchas de instrucción y adiestramiento en muchas localidades vascas. Calificar de maniobras...
Bueno, una marcha.
Sí, calificar de maniobras al paso de 30 o 40 soldados con una mochila a las 7 de la mañana por los laterales de una carretera. Ya digo que a primera hora para molestar al número menor de gente posible y tachar eso de maniobras y de invasión y hablar del Gueta en el año 37 me parece, sinceramente, forzar un poquito las cosas. ¿No?
No creo que hubo falta de sensibilidad, por lo menos. Porque es que había población que...
Ya, sí, pero bueno, es que como dijo el ministro, en este país nuestro es prácticamente imposible encontrar una fecha en la que no se pueda conmemorar algún tipo de batalla.
¿El día anterior o el día posterior en el Gueta, por ejemplo? Carlos Urquijo, delegado del Gobierno español.
Es que seguro que hubiera habido, quiero decir, del 36 al 39 una guerra civil y cada día hubo batallas en todas partes de España, en todos los campos de España, y por lo tanto es que no habría, siguiendo esa tesis, no habría posibilidad de realizar ningún tipo de maniobra ni de marcha de instrucción y adiestramiento en ningún punto de España, porque correspondería con el aniversario seguramente de algún enfrentamiento, con lo cual pues nos colocaría en una situación imposible.
Carlos Urquijo, delegado del Gobierno español en Euskadi, gracias por habernos atendido esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
8 minutos para las 9 de la mañana.